Don Fabio Becerra Ruiz, abogado, locutor, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Hombre, Julián, muy buenas noches. Una gratísima sorpresa tener una llamada de tan sintonizado programa a esta hora. Me complace mucho. Un saludo para usted, Julián, y para toda su inmensa sintonía.
Pues le quiero comentar a los oyentes de Nocturna RCN que este hombre que ustedes acaban de escuchar ha sido una de las voces más importantes de la locución de las noticias en nuestro país. No solamente se capacitó, se preparó, se formó como locutor y como hombre de radio, sino que también pues estudió leyes, estudió derecho, se formó como abogado. Fabio, pues nos tocó abrir con una noticia muy preocupante, un ataque de la guerrilla hace escasa una hora al sur de nuestro país. Tantas noticias que le tocó suministrar a usted, dar, expresar a usted a través de los micrófonos, ¿no, Fabio?
Cierto, y esas son las noticias que producen tristeza, especialmente en estas épocas en que estamos tratando de aclimatar la paz y la solidaridad entre los colombianos. Ojalá lleguemos a buen término pese a estos graves y dolorosos traspiés.
Así es. Fabio, usted, ¿la época suya es cuál? ¿La época suya de locutor, del ejercicio de la radio, fue en qué época?
Bueno, hombre, Julián, yo comencé la radio hace ya unos cuantos años. En la radio más o menos ha habido unas diferentes etapas. La primera etapa, digamos, que se recuerda así entre la gente de los medios, es la etapa de los precursores, que llamaría yo, que fue don Fernando Gutiérrez Riaño, esa legendaria figura del micrófono. Tantos otros que ya se me escapan un poquito, pero que fueron hace 50, 60, 70 años.
Julián Ospina.
Los precursores.
Sí.
Después vino otra etapa de los posteriores gentes de radio, como habla usted, Julián Ospina, Eucario Bermúdez, Juan Harvey Caicedo.
Ah, no, pero antes estuvo de pronto don Carlos Pinzón.
Es más o menos de la misma época de Juan Harvey Caicedo. Ellos tienen un historial más o menos parecido. Yo llegué en una época, digamos, posterior, la siguiente época, hacia los años 1960, 1961, y casualmente yo llegué a RCN, una empresa que quiero tanto, que llevo en el corazón. Llegué a reemplazar a Hernán Castrillón Restrepo en la lectura de un informativo que era el informativo oficial de la cadena que se llamaba Actualidades RCN.
Hágame el favor.
Eso hace los años de UPA, efectivamente.
No, pero no lo digo por el calendario, sino por la importancia.
Pues sí, era en esa época indiscutiblemente uno de los noticieros de más trascendencia, de más importancia y de más sintonía, porque tenía un cubrimiento nacional. Creo que eran 70, 80 emisoras que retransmitían en todo el país.
Imagine, hoy en día son 150 de este portento de radio, 150, sí, Fabio.
Claro, claro, la radio ha avanzado muchísimo. En esa época, sin embargo, era el comienzo de los enlaces en FM, las transmisiones de la Vuelta a Colombia con los gorriones que llamaban subidos en los en postes y haciendo los contactos telefónicos para poder transmitir las vueltas a Colombia. Era una época de mucho esfuerzo, de mucho entusiasmo y de mucho en las personas, de mucha confianza en lo que estaban haciendo, y realmente pues con una sintonía impresionante, porque nunca se hacían ese tipo de trabajos a nivel radial. Era la primera vez que se estaba incursionando en eso que es tan común hoy, de transmisiones desde Londres, París, China, vía satélite. Estaba viendo uno absolutamente todo. En esa época se trabajaba con las uñas, y sin embargo la sintonía era tremenda. La nómina en RCN era con Carlos Arturo Rueda, con Jaime Martínez Solórzano, que era el director de noticias, el director de la emisora, Juan Harvey Caicedo, estaba Piedraíta Pacheco.
Ah, pero de lujo.
Era una nómina bastante amplia de, personalidades que con el tiempo fueron adquiriendo mucho prestigio, aunque ya en esa época eran bastante conocidos. Yo era el muchacho que estaba así como comenzando hasta ahora y que recibí la alternativa porque realmente Alfaro Cadavid, un gran productor de radio, que lo nombraron director nacional de la cadena RCN, me oyó en alguna ocasión y me llamó y me propuso que reemplazara así, sin más ni más, a Hernán Castrillón, que se retiraba para dedicarse a la televisión.
¿Era porque ya le tenían el ojo puesto, Fabio?
Sí, ya me habían escuchado en algunas transmisiones que hacía, leyendo noticias, en cambios que me hacían para una emisora local que fue en la primera en que yo me vinculé a la radio, gracias a un querido amigo que se llama Jaime Domínguez y que fue quien prácticamente me llevó casi a la fuerza a la radio. Ahí entonces comenzaron a escucharme mi amigo y padrino de toda la vida, en la vida real también, David Cañón, por aquello del paisanaje y la amistad. Tuvimos mucha empatía y él insistió en que hiciera unos turnos en RCN. Y el director Alfaro Cadavid, desde Medellín, antes de posesionarse, ya preguntó quién era ese muchacho que hacía las transmisiones los domingos, coordinaba los partidos, y finalmente me hizo llamar y arranqué en eso de la lectura de noticias, en la cual me desempeñé yo creo que unos 15, 20 años, ya no recuerdo, pero fue una época muy bonita de mi existencia que la recuerdo con mucho cariño, porque trabajar en la radio y especialmente en esa época era sinceramente, como lo dijo Julio Sánchez, nos pagaban por divertirnos. Así se tituló un libro que precisamente era la verdad de lo que ocurría. A mí me pagaban por divertirme en eso que era la radio, una actividad muy muy agradable, sinceramente.
Un libro que consignó nuestro amigo Edgar Hosman, ¿no? Edgar Hosman, que lo... Exacto. Sí, nos pagaban para divertirnos.
Sí, y ese título se lo puso Julio Sánchez Cristo a ese libro, precisamente. Y era cierto, eso era cierto.
Claro. Fabio, algo que lo identificó a usted en la radio, que son esos pequeños detalles con los que la gente se queda. Uno cree que la gente se crea con las cosas grandes y rimbombante, ¿no? Un pequeño detalle termina identificando a una persona. ¿Cómo era cuando usted despedía las noticias y les habló?
Ah, esa es una anécdota muy, muy curiosa, consistente. Le cuento que resulta que cuando comencé yo a hablar en la radio, a leer noticias, porque desde un comienzo yo fue la lectura de noticias, en la época en que ningún periodista participaba, era solamente la voz oficial del noticiero la que intervenía, una hora, media hora. Los noticieros en esa época demoraban una hora y eso lo único que se daba era cambio a otras ciudades. Yo le daba cambio a Manolito Villarreal en Medellín.
Imagínese, Manolo Villarreal.
A Pablo Emilio Becerra, tanta gente en las diversas ciudades. Entonces, mi señora madre me tomaba el pelo diciendo que no escuchaba su nombre. Y entonces, a raíz de eso, comencé yo a hacerle una entonación al Ruiz. Y esa entonación...
Claro, porque usted es Fabio Becerra Ruiz. ¿Y entonces cómo decía usted?
Pues yo decía Fabio Becerra Ruiz. Y eso, con el tiempo, fue calando a nivel nacional, al punto de que años después de haberme retirado un poco de la radio, Yamida Más me volvió a llamar a trabajar en Caracol y ya no quise hacer ese Ruiz, sino lo mencioné normalmente, sí, cada vez que me presentaba. Y en alguna oportunidad, como a los 8 días de estar trabajando allá, Yamid me llamó a solicitarme que volviera a hacer el Ruiz porque los oyentes me recordaban y protestaban porque no hacía ese énfasis en el Ruiz.
¿Y entonces cómo quedó la cosa? ¿Cómo quedó? ¿Cómo decía?
Pues me tocó volver a insistir en hacer el Ruiz, pero acentuado.
Pero hágalo, ¿cómo es? Noticias leídas, pero todo el paquete, hágalo todo largo, ¿cómo es?
Ya no me acuerdo muy bien.
No, pero por ejemplo, noticias leídas.
Pero en esa época más que todo me Me identificaba simplemente diciéndoles que les habla Fabio Becerra Ruiz. Ese era todo el énfasis que le ponía y que causó mucha curiosidad y en esta época mucho impacto. Y todavía hay gente que 30, 40 años después me recuerda por ese Ruiz y muchos me dicen el señor Ruiz todavía.
No Becerra.
No Becerra. Sí.
¿Les está hablando Fabio Becerra Ruiz?
Sí, esa es la historia. Luego, posteriormente de Actualidades RCN, se fundó una sociedad entre Alberto Acosta, un periodista muy connotado, y RCN, y entre ambos se montó el informativo Radio Sucesos RCN. Yo me había desvinculado de RCN porque me fui a trabajar a Radio Sutatensa, donde me llamó don Fernando Gutiérrez Riaño para la inauguración de los 300 kilovatios cuando vino el Papa, la emisora más potente que había en América y la mejor montada. Y lo primero que hizo Alberto Acosta fue llamarme nuevamente a que yo fuera la voz oficial de RCN, y desde el primer día comencé ese nuevo informativo que duró muchos años, creo que hasta hace poco tiempo.
Así es.
Cambiaron el nombre o algo y sí, tuvo mucho mucho impacto y muchas anécdotas.
Radio Sucesos.
Muchas cosas.
Ah, pero qué bonito. Fabio, ¿y por estos días qué está haciendo? ¿A qué está dedicado?
Pues hombre, yo estoy un poquito retirado de todas las actividades. Ya estoy llegando a mis tiernos 72 abriles.
Ah, está muy joven.
Afortunadamente con buena salud. Llevo algunos procesos judiciales con el ánimo de que no se me olvide un poquito el derecho. Y la radio sí la abandoné del todo hace bastante tiempo. Trabajé también en la televisión. Yo presenté los noticieros de TV Sucesos precisamente en esa misma sociedad TV Sucesos RCN en la época en que no había sino dos canales de televisión. Entonces, imagínese usted si no me recordarían en esa época la gente, si durante el día leía todas las emisiones de Radio Sucesos RCN, que era el informativo más sintonizado en el país, y luego por la noche me iba a presentar el noticiero de televisión. Entonces todo el mundo realmente me tenía que oír obligatoriamente, pero era una cuestión debido a que era el estilo de radio de esa época. Ese estilo de radio yo hoy en día no lo comparto. A mí me parece la radio de hoy, con participación de más voces, de más estilo, a mí me parece mucho más ágil, mucho más informal.
O sea, usted es de los que piensa que no todo tiempo pasado fue mejor.
No, que esto
ha evolucionado también.
Sí, claro. A mí me parece la radio de hoy en día un poco más informal, más agradable, más audible. Porque es que imagínese usted lo que era en esa época un locutor por excelente voz que tuviera, pero una hora entera hablando solo. Eso cansa a cualquiera realmente. Sin embargo, ese era el tipo de radio que se acostumbraba en esas épocas.
Sí.
Y que, pues al no haber más, la gente tenía que oírlo. Después llegó la radio ya un poquito más informal, impulsada por Antonio Pardo García, por Julio Nieto Bernal, por Yamida Amad, que dio apertura a esos espacios abiertos. Y lo mismo ocurrió en RCN y las demás cadenas, y entonces ya el locutor comenzó a ir perdiendo un poquito de, digamos, de protagonismo, al punto que hoy en día yo personalmente considero que ya es una profesión desaparecida, ¿no? Ya, eso ya pasó a la historia.
Claro, pero ¿se requerirían esas voces, que volvieran esas voces, o así está bien?
Yo creo que hay unas voces agradables que es muy grato escucharlas, ¿no? Pero no considero que sea necesario que estén hoy en día, ¿no? Yo estimo que tal como está la radio, está bien en ese aspecto, en que haya más variedad,
claro,
que haya más versatilidad y más informalidad en la presentación de las noticias.
Pues hoy estoy de tertulia, hoy estoy dialogando, estoy conversando. Estoy de tertulia con Fabio Becerra Ruiz, locutor, abogado y uno de los hombres que también tiene una partecita, y no de cualquier manera, grande en la historia, en la formación de nuestra radio, de la radio colombiana. A propósito de la radio colombiana, Fabio, tenemos historia, ¿no?, y reconocimiento a nivel internacional.
Sí, por supuesto, la radio colombiana ha sido siempre una de las más avanzadas y día a día se consolida como una radio dinámica, una radio ejemplar y una radio objetiva con figuras de mucha trayectoria y con una agilidad que realmente es envidiada en muchos países.
Me están escribiendo de la ciudad de Medellín y me dicen que le comente don Fabio, dígale don Julián, háblele a don Fabio Becerra, que se requiere todavía ese locutor relojero, ese locutor tradicional. Si bien es cierto, habría que combinarlo un poquito con lo que está expresando él. Estoy leyendo lo que me están escribiendo un oyente desde Medellín y me dice que habría que combinarlo, pero no olvidar esas personas, sobre todo que leían también, porque hoy en día hay muchachos, hay periodistas formados, capacitados, pero que leen horrible y que muchas veces no interpretan la noticia y se pierde la noticia.
Sí, lo que usted dice es cierto, Julián. Hay emisoras en las cuales, por supuesto, obligatoriamente es necesaria la presencia del locutor, porque las emisoras pequeñas generalmente no tienen sino el micrófono, la voz que anuncia y a la vez pone los discos. Entonces, pues alguien tiene que ponerla a funcionar y el sistema de radio reloj de estar informando, pues requiere una voz permanentemente. Pero yo sigo insistiendo, aunque muchas personas no comparten eso, yo sigo insistiendo que el locutor clásico, el de la voz clásica, la lectura unipersonal, las noticias, pues eso ya pasó a la historia.
O sea, esas voces que decían Bogotá, el Congreso de la República aprobó una nueva ley en la que eso ya no.
Sí, eso ya pasó a la historia. A mí personalmente me agrada más las noticias charladitas, las noticias contadas, comentadas, sin tanta formalidad, sin tanta seriedad. Pero por supuesto todo es cuestión de gusto, ¿no? Hay
sí.
Gente que se oponen a eso y insisten y creo que todavía quedan algunas emisoras por ahí que tienen el mismo estilo del locutor clásico.
Pero Fabio, otra cosa que cambió y que evolucionó también fue la forma de transmitir deportes, sobre todo en el caso del fútbol. Yo no recuerdo porque yo no soy de esa época, pero me contaban que, por ejemplo, en los años de don Carlos Arturo Rueda, pues era el locutor deportivo transmitiendo el partido de fútbol. Va a la pelota, Epifanio García, minuto 45, cruza la mitad del campo, y era el hombre despachado, dele y dele y dele y dele y dele, y solo cuando se acababa el partido había comentarios en la mitad del tiempo, cuando se cambiaba de un tiempo a otro. Y un señor, y varios, un grupo, entre ellos don Oscar Rentería, un saludo en la ciudad de Cali a Oscar, y a tantos otros que han creado buena radio, pues se inventaron el comentarista, y entonces iban intercalando, va quedando la pelota por la punta derecha, si los muchachos siguen jugando así van a perder, iban mezclando, y eso cambió.
Sí, eso cambió como han cambiado un poco las cosas. En esa época también existía, por supuesto, el locutor comercial que le daba tiempo para que el narrador, mientras leía los comerciales,
respirara un poquito,
respirara, descansara. Un poquito. Yo hice también cabina y comerciales en el Campín con un locutor que admiro muchísimo, se llama Efraín Peñate Rodríguez, creo que vive en Barranquilla. No
Efraín
sé
si Peñate, Efraín Peñate.
Efraín Peñate Rodríguez.
Rodríguez.
No sé si estará activo todavía, pero una excelente voz, un hombre de una calidad maravillosa, sino que se fue para su tierra y nunca más volvió aquí. Hoy en día admiro mucho a Benjamín Cuello.
Ah, hombre, Benjamín. ¿Estuvo enfermito?
Sí, estuvo recientemente, me enteré que estuvo enfermo, pero es una voz extraordinaria. En Colombia se han producido unas voces extraordinarias en los deportes, en la narración, en las noticias, por el estilo neutro que tiene el colombiano, y que ha tenido mucha aceptación en el exterior.
Pero a veces se nos va la mano en la espectacularidad y dejamos de lado otras cosas, otros detalles. Por ejemplo, en las transmisiones de fútbol hay veces unas voces muy chillonas, ¿no? Muy chillidas. La pelota. Y muy chillada la cosa. Y estoy recordando ahora un gran locutor, un gran narrador de fútbol, por ejemplo, Pache Andrade. Su voz es tranquila, la pelota se maneja bien, va en tal campo y tal, y va describiendo, pero hay unas voces muy chillonas.
Sí, Julián, y coincidimos en eso, y no solo coincidimos en eso, sino que yo personalmente discrepo abiertamente de las transmisiones de televisión donde uno está viendo el partido y un narrador está gritando de tal manera que parece que uno fuera ciego, que no se está dando cuenta que la bola acaba de salir. Y eso no me parece un estilo de narración para televisión, me parece que exageran demasiado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la narración de un hombre como Andrés Salcedo, que es sobria, está contándole al oyente algunas cosas.
Ah, el hombre que estuvo en la Deutsche Welle, ¿no? En la radio y en la televisión alemana.
Exacto, sí, sí. Hay figuras que han destacado en el exterior por su estilo clásico, elegante. Uno de ellos, por ejemplo, es Hugo Alberto Munker, no sé si usted lo recuerda.
No, señor, no.
Él trabajó muchos años también por allá en Alemania. Juan Clímaco Arbeláez, con quien trabajé en la radio Sutatensa, se destacó muchísimo en la voz de los Estados Unidos y precisamente murió allá leyendo una noticia en cabina, le dio un infarto y se murió.
Ah, no puede ser.
Sí, es una historia un poco...
Alguien diría murió en su ley.
Murió en su ley, exactamente.
Uy, tremendo, tremendo. ¿Cómo se llamó?
Juan Clímaco Arbeláez, una voz de mucha calidad, una voz de tipo internacional, que lamentablemente desapareció precisamente, como le cuento, leyendo, en el momento en que leía las noticias, se oye en la grabación el momento en que cae sobre la mesa y de un infarto murió.
Imagínese.
Colombiano, muy, muy brillante.
Claro, pues
hay muchas anécdotas en esto de la radio y ya cuando ha transcurrido unos años y uno ha trajinado bastante tiempo, pues van como aflorando y recordándose lo que las nuevas generaciones pues no conocen realmente.
Eso es cierto, pero ahora que se abrieron estas facultades de periodismo que son tan importantes en la formación de nuestros de quienes nos van a suplantar, de sí. Quienes nos van a reemplazar, más que suplantar, nos van a reemplazar sí, sí. En estos micrófonos, Fabio.
Sí.
Pues son muchachos muy bien formados y todo esto, pero es importante que conozcan la historia de la radio colombiana.
Claro, claro, es importante que sepan qué pasó antes, qué ha ocurrido, qué historias hay, y eso les sirve para su formación profesional.
No, y sobre todo que el camino no ha sido de rosas, y que hay una gente que ha transitado primero que nosotros y que han formado toda esta grandeza de la cual hoy otros nos usufructuamos.
Claro, claro. Pero hoy en día, afortunadamente, excepto en algunas emisoras un poco amarillistas, diría yo, pero la radio en general colombiana tiene un buen nivel, a mí me parece que tiene un buen nivel, voces, gente capacitada, gente que sabe hacer una radio seria. Hay excepciones, repito, de algunas emisoras que se dedican es al morbo, a una serie de cosas, pero bueno, no hay una regulación del ministerio que prohíbe esas cosas y habrá que aguantarlas y el oyente es el que tiene que al final de cuentas decidir qué es lo que quiere oír.
Es el máximo juez, ¿no? El oyente es el máximo juez.
Sí, 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 cierto.
Claro que sí. Pues hoy nos hemos centrado más en la radio porque es lo que hacemos y es en lo que usted más estuvo. Pero pues otros medios que merecerían también un poquito de tiempo sería la prensa escrita, sería la televisión. Pero a nosotros nos fascina y tenemos por novia y estamos enamorados es de la radio, ¿no, Fabio?
Sí, la radio es un medio que penetra todos los sectores, informa, divierte y llega a los sitios más recónditos del país.
Fabio, no lo quiero ofender, pero hoy estoy muy contento de haberlo desempolvado, de haberlo encontrado, una voz tan importante, un hombre que nos aportó tanto en los medios de comunicación como Fabio Becerra Ruiz, y que hoy me acompañara en esta nocturna RCN, para mí es un enorme placer.
Muchísimas gracias, para mí es muy satisfactorio que se haya usted acordado de mí, porque pues ya estoy un poco alejado hace años de esas actividades, aunque las recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, Hice tantas cosas en esas de la radio, lo único que no hice fue plata, pero de todas maneras sí, hice muchas cosas, transmití eventos. Recuerdo en especial un programa que se llamó el programa Intercol. Se transmitía a través de todas las emisoras del país.
¿Y ese cuál era?
Se llamaba así el programa Intercol, lo patrocinaba una empresa petrolera, no recuerdo cuál, creo que... No recuerdo muy bien, pero sí. ese programa encadenaba a todas las emisoras del país, pago por supuesto por una empresa petrolera.
Sí.
Se transmitía una vez a la semana.
¿Y la temática era cuál? ¿Qué hablaban allí?
No recuerdo, pero era un programa que se hacía una vez a la semana de media hora de duración y enfocaba diversos temas que tenían que ver más que todo con el desarrollo del país, porque era un programa como institucional, patrocinado por una empresa de petróleo que no me acuerdo cuál era, y que fue la única vez, creo, la única vez en que se ha encadenado totalmente la radio colombiana, emisoras de todo tipo, de todas las cadenas independientes, todas, para transmitir ese programa. Tuve el gusto de hacerlo como unas 2-3 veces porque cambiaba de locutores cada 8 días.
Lo rotaban.
Y eso pues realmente tenía un cubrimiento absolutamente total, ya que ninguna emisora dejaba de transmitirlo, ya que todas recibían pago por ese espacio.
Yo creo, claro, que Fabio,
en la radio se ha repetido ese episodio, el programa.
Sí, Fabio, no porque se tenga un sentimiento, no porque haya un cruce de caminos desde el punto de vista emocional, es porque haya un resentimiento o porque haya algo que se haya quedado entre el tintero. Pero cuénteme una cosa, usted allí en su casa, a veces cuando se levanta, prende la radio, ¿siente nostalgia, siente tristeza, afloran recuerdos de Fabio Becerra Ruiz, de su paso por la radio?
Hombre, la radio es una cosa que se lleva siempre en la sangre. La radio es una afición que en mi caso y en el de muchas personas nos salió espontáneamente. A mí nadie me enseñó locución, ni nadie me enseñó a leer las noticias, ni nadie me dijo cómo debía hacerlas. A mí simplemente un amigo a quien aprecio mucho, que se llama Jaime Domínguez, me oyó en alguna oportunidad que yo lo hacía bien y me llevó a una emisora donde me hicieron una prueba y como a los 8 días me contrataron y terminé siendo yo estudiante de bachillerato, terminé siendo locutor cuando menos lo pensaba. Y ahí me fui abriendo campo en una emisora Nuevo Continente, que es a la que le hago referencia. Después un hombre, Alfaro Cadavid, un publicista muy conocido que en esa época que lo nombraron director nacional de Radio Cadena Nacional, me llevó entonces a reemplazar a Hernán Castrillón en la lectura de los noticieros de RCN, que se llamaban en esa época Actualidades RCN. Después don Fernando Gutiérrez Riaño me vinculó a Radio Sutatensa cuando se inauguraron los 300 kilovatios que tenía en AM, la radio sutatensa, y así fui pasando de un lado a otro. Después trabajé con Caracol porque Yamida Más me llevó a Caracol y fue una cadena de paso cuando menos lo pensaba, porque realmente nunca me imaginé dedicarme a la radio, en la cual siempre estuve bastantes años, para luego vincularme también a la televisión, ya que uno de los orgullos que he tenido toda mi vida es que fui el locutor oficial y consentido de ese gran periodista que fue Alberto Acosta, que me sacó nuevamente de Radio Sutatensa para inaugurar la sociedad que formó entre Radio Cadena Nacional y A3, que se llamaba TV Sucesos, para ponerme a leer las noticias en radio y las noticias en televisión.
Ah, qué bueno.
Entonces, esa es la historia.
No, le,
usted, que hice un poco en esa actividad.
No, ¿le parece poquito? No, no. Al contrario, nosotros estamos felices, Fabio. es el señor Fabio Becerra Ruiz. Fabio, entonces, como es lo usual, como es lo suyo, ya nos vamos a despedir, pero hoy estuvo conmigo Fabio Becerra, pero por favor, despídase usted como se despedía usted después de leer de manera exitosa las noticias de manera cotidiana. ¿Cómo es, Fabio?
De todas maneras, antes que todo, permítame agradecerle la deferencia, la amabilidad que han tenido de acordarse de este amigo que los aprecia, que los recuerda, que sigue escuchando a RCN, que fue mi casa mucho tiempo, y por supuesto que sigo oyendo este programa en las horas de la noche, porque es un programa muy informal, muy bien llevado, muy ameno y muy agradable de escuchar. De verdad, muchísimas gracias por haberse acordado de mí esta noche. Solamente tendría que decirles, como decía en esa época, que les habló Fabio Becerra Ruiz, quien les invita a una nueva emisión en otra oportunidad.
Lo mejor del día pasa en la noche. Nocturna de RCN, su cómplice.